Amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 19. El día de hoy tenemos un tema que seguramente les va a interesar mucho y si no lo dominan, aquí se los vamos a explicar. ¿De qué vamos a hablar, Mauricio?
Continuando con lo que platicamos la semana pasada, Richard, no es novedad, pero el presidente no contento con amagar contra todas las instituciones del país como lo ha hecho en los años de gobierno, ahora prácticamente amenazó a los jueces por un tema particular, por un amparo promovido que vamos a discutirlo ahorita.
Quédense con nosotros en este importante tema, aquí entre dos. Aquí entre dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
Aquí desmenuzamos qué pasa en la política, por qué sí, por qué no, todo para entender mejor lo que sucede en México.
Que quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal, por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen aquí entre dos.
Amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 19. Ya estamos en el programa 19. Si el 19 fueran años de edad, hoy tú ya podrías comprar lo que quieras en cualquier lugar de México. Desde, como el del año, desde el año pasado.
Desde el programa pasado, mi Richard.
Sí, pero ya te sentirías como que en confianza.
Yo no sé si tú sepas que la edad legal en México son 18 años.
18. Sin embargo, muy probablemente cuando cumpliste los 18, como que te da todavía
todo pepinillo.
Me piden todavía la credencial de que llegas ahí.
No la tengo, pero tengo la licencia. Es que está en trámite. Tengo el papel.
Mamá, tú no traes mi este IFE. ¿No traes?
Pues traigo el comprobante que está entrando. No. Pasaporte.
Pasaporte, güey. Había gente que salía al antro con pasaporte, güey.
No vayas.
Sí, eso sí está de pena, güey. ¿No tengo pasaporte? ¿La visa? ¿No la visa?
Tengo mis historias con la visa, pero no es momento de platicarlas el día de
hoy. Eso será en otro programa. ¿A quién te traes o cuatro?
Entre varios, no sé.
Aquí, espérate.
Luego.
No, hombre, de veras, ¿cómo descubres?
No hace nada. Tú no descubras. Épale. Tú no discovery, güey.
Oigan, pues estamos muy felices porque llegamos al episodio número 19. Garnica sigue sin cumplirnos la segunda tanda de las ribs.
A todos. Hugo está aquí también diciendo que esto es doloroso porque uno aquí viene a dar su máximo esfuerzo, Richard. Y lo único que pide a cambio, güey, es un pedazo de carne, güey. Y no nos sentimos correspondidos.
No nos sentimos correspondidos. Yo voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta a los papás de Garnica para dejar en claro el tema. Así, digo, esas son prácticas que se usan aquí en México.
Por si nos escuchan de toda Latinoamérica, de toda Europa, para que no les cause extrañeza. Pero yo creo que es momento de entrar en materia, porque es un tema muy determinante el que vamos a hablar el día de hoy, Richard. Y como para andar hablando de carnes asadas, es martes. Estamos grabándolo en martes, como lo dijo Richard, porque decidimos cambiar el día para que tengan la oportunidad de interactuar más días con nosotros.
Es correcto.
No queremos decir que ustedes en fin de semana se emborrachan o van y salen de fiesta.
O dicen, no, yo no quiero escuchar de eso en fin de semana y ya para la siguiente semana ya es muy tarde. Entonces tomamos la decisión muy oportuna aquí en consenso con nuestro buen Hugo.
Democráticamente.
Y con Garnica dijimos, ¿están ustedes también a favor? Sí, entonces cambiamos la fecha a los días martes. Eso quiere decir que los miércoles, si el día de hoy tú nos estás viendo y es miércoles, es correcto. Esto fue grabado el día de ayer.
Ay, cabrón. ¿Eh?
Esto es como Dark. Está bien. O sea, aquí se nos cruzan los tiempos. Y
¿quién soy? ¿A dónde voy?
Todo se vuelve a repetir.
Paz mental. O sea, esto abarca muchos. Pues es un sistema integral de podcast.
Oye. Estás diciendo ya mucha tontería.
Espérate. Pero nada más quiero dejar claro a todos los radioescuchas. Quiero dejarles bien claro que la verdad es que Garnica nos trata muy bien.
Porque luego es correcto.
Se van a quedar con una idea errónea. Nos trata muy bien, pero exigimos nuestra carne.
Es correcto. O sea, solo hacer la mención de que, oye, somos muy bien tratados. Estamos muy felices en esta bonita plataforma.
Excelente plataforma.
Pero pues nos da hambre.
O sea, estamos hablando que nos gruñen las tripas antes de entrar al aire. Es motivo de otro programa. No voy a hablar de eso. Pero en fin, entremos en materia.
Entremos en materia. Pues resulta que el presidente nuevamente se mete en camisa de once varas Porque le molesta que no se haga lo que él dice.
No te creo, no.
No.
Eso no pasa en este país.
Pues me vas a tener que empezar a creer, porque el presidente nuevamente quiere hacer valer su poder, incluyendo en aquellos poderes que no le responden a él, dígase el legislativo, y ahora ni más ni menos que el judicial.
A ver, es que hay que dejar bien claro. Aquí a todos los que nos escuchan, que desde que la cuarta transformación llegó al país, Richard, desde la que la cuarta transformación llegó al país, la división de poderes desapareció.
Sí.
No es necesaria la división de poderes,
no,
Richard.
No, porque todo depende de lo que el dedito del presidente indique.
No, el dedito no. Él democráticamente dice lo que el pueblo quiere.
Porque a él lo respalda el pueblo, no los diputados que también fueron votados. No,
ni los gobernadores.
Ni el Poder Judicial que está ahí para que se cumpla la Constitución. Justicia. Exactamente, no.
No.
Lo que diga el presidente.
¿Qué te pasa?
Aún y que vaya en contra de lo que debería hacer en bien de la sociedad. Dígase un tema de medio ambiente limpio, de competitividad.
A ver, porque yo creo que es importante poner en contexto a todos ustedes que nos están escuchando. Van a decir, oigan, a ver, ¿este tema qué ondas? A ver,
¿qué
bien
ondas?
Sencillo.
¿Qué ondas?
En días pasados, y Richard aquí va a profundizar un poquito más porque es un tema de su total dominio, pero en días pasados, seguramente escucharon en la radio, vieron en las noticias, en el internet de las cosas.
Tú sabes lo que es el internet de las cosas.
¿Eh? ¿Sabes qué es? Ahí busquen eso en YouTube, vale la pena, pero es otro tema. En fin, salió todo este asunto de que el presidente propuso una iniciativa para realizar esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Que en términos generales lo que buscaba era fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en un tema del sistema eléctrico en el país, favoreciendo mecanismos no sostenibles, mucho menos sustentables, que atentan contra el medio ambiente de nuestro país. Pero bueno, él así lo quiso. Entonces, Richard.
Entonces el presidente manda esta reforma. Y es bien, bien interesante porque justo lo que ahorita estábamos comentando de que aquí ya no se respeta la división de poderes. El presidente desde su atril, en ese espectáculo mañanero que tiene todos los días desde Palacio Nacional, dice, a esta reforma el legislativo no me le va a quitar ni una coma.
Eso no pasa.
No, pues pasó. Para que te sorprendas, junto a todos nuestros compañeros y compañeras podcast escuchas, él dictó desde ahí, levantó el dedo y dijo, a esta reforma no me le cambian ni una coma. Imagínate lo grave y vergonzoso que significa para los diputados, espero yo, ¿verdad?, que sea vergonzoso, para los diputados de Morena, que el presidente que no es de tu poder, es decir, el presidente del Ejecutivo, ¿verdad?
Son separados, acuérdense que son
separados,
cosas diferentes.
El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Supuestamente, uno no está encima de otro.
No.
Y el presidente, pues ahora salió a decir en ese día que no le van a mover ni una coma a esta reforma. ¿Y qué crees que pasó? Que no le movieron ni una coma. Los diputados hicieron caso al presidente.
No. Me voy.
No. Le hicieron caso. Apaguen todo, porque como quiera ya van a pagar todo, porque en este país ya no nos va a alcanzar para la luz.
Hablando de la luz.
Entonces
no cambiaron nada.
No cambiaron nada. Y así se aprobó.
Se aprobó.
Así se aprobó.
¿En qué nos afecta, Richard?
Pues nos afecta en muchísimas cosas. Empezando que nos va a salir más cara la electricidad.
¿Por qué?
Porque, a ver, recordemos que la electricidad se puede hacer de dos formas. De forma sustentable o a través de ciertos, digamos, productos, gases y demás que se pueden transformar para generar electricidad. Esta reforma que el presidente está impulsando todavía es una reforma que le da el control.
Que se aprobó.
Bueno, sí, que se aprobó. Es una reforma que le da el control total a la CFE para que ellos sean los productores de energía eléctrica. Incluso por sobre los que ya tenían contratos, porque ahí justamente es donde entra el tema de los amparos. Exacto. Recordemos que en México existe la no retroactividad.
El principio de no retroactividad de la ley.
El principio de no retroactividad de la ley. Es decir, que si yo pongo dinero, supongamos un ejemplo, yo pongo dinero sobre ciertas reglas del juego, no me pueden cambiar esas reglas del juego. Si cambian, pues se aplicará para los siguientes que entren al juego. Pero los que ya estábamos, seguimos con las reglas del juego en las que nosotros entramos. Eso brinda certidumbre a las inversiones que, oye, pues tú eres, no sé, un americano, un canadiense, y dices, quiero invertir en energía sustentable en México, las reglas de hoy me lo permiten, están padres, pues entonces voy e invierto.
Exacto.
Y luego de repente te encuentras...
Y el principio aplica para todas las materias. En materia penal, vamos a decirlo así, si se realiza la configuración de un delito y en su momento la ley decía una cosa y luego se modifica y la ley ahora dice otra, sucede que a ti te van a juzgar conforme estaba en su momento la ley y no como está actualmente. En materia civil igual, en todas las materias aplica. Entonces, esto es muy importante que lo sepan porque, como bien dice Richard, es la piedra angular del tema que vamos a discutir hoy, que debe interesarnos a todos, porque es un tema muy importante. Y si me permites, Richard,
adelante.
Es bien importante porque, como bien dice Richard, la energía en nuestro país se puede realizar de estas formas, ¿no? De forma sustentable, es decir, con un tema de medio ambiente amigable, con energía solar, con el cauce de los ríos, etcétera. Hay eólicamente, en fin, hay muchos mecanismos de cómo hacerlo, ¿no? Que es a donde deberíamos de ir, ¿estás de acuerdo?
O sea, porque hacia allá va todo el mundo.
De hacer las cosas menos contaminantes, evitar productos fósiles, etc. Y está esta otra forma que es, en su mayor, lo más comúnmente usado es mediante la quema del combustóleo, que es altamente contaminante, es un producto que contamina muchísimo y que en México, a diferencia de muchos de los países en el mundo, todavía se sigue utilizando en gran medida. Entonces, esta reforma, digo, para no profundizar en datos muy técnicos, pero lo que buscaba era privilegiar a esta empresa, como lo es la CFE, para que de alguna u otra forma, no obligaba a hacerlo de forma sustentable, pues permitiera tener la preponderancia para generar energía eléctrica, ¿no?
Y cambiaba el orden de las proveedurías de energía eléctrica. Antes, el que producía más barato, más eficiente, tenía mayor, digamos que era el primero en la lista en ser proveedor. Y ya al final, cuando no se podía abastecer por medio de todos los que de forma sustentable lo hacían, entonces entraba la CFE. Y ya, él digamos que abastecía la parte final. Y ahora lo cambiaron. Entonces ahora es la CFE... La CFE primeramente y después, si así lo desea la CFE, darle permiso a alguien más.
Bueno, para no profundizar en esto, esto que les estamos platicando se aprobó sin moverle un punto y una coma. Me voy enterando, Ricardo.
Pues así las cosas con este Congreso
de Diputados. O sea, ¿me quieres decir tú que tenemos una mayoría de Morena, como es lo que sucede? El Congreso tiene mayoría de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, prácticamente, la verdad, es que pueden aprobar lo que quieran. Uh-huh. Entonces, tú me estás diciendo que esta mayoría, que son más de 250 personas en la Cámara de Diputados y más de 64 en el Senado, no le cambiaron una sola coma, Ricardo.
No le cambiaron una sola coma.
¿Para qué están ahí?
Pues esa es la duda que ellos mismos se van a estar haciendo. Han de decir, oye, pues ¿y yo qué hago aquí?
Pues nada más vengo y voto, ¿qué? O pues,
sí, digo...
Es muy triste situación.
Es bastante triste, sobre todo, Mauricio, cuando son cosas que no aumentan la competitividad. Te la paso cuando es una muy buena iniciativa y dices, oye, pues, ¿cómo
no
digo que no?
No hay cosas negativas, no hay cosas negativas. Exacto.
¿Cómo digo que no? Pues va para adelante, juegue. Todos los partidos. Pero cuando es algo que a todas luces... nacionales e internacionales, atenta contra el aire, contra la energía, contra la competitividad. O sea, es un tema dogmático que tiene incrustado el presidente porque él creció viendo en el desarrollo de las energías fósiles, más bien viendo el desarrollo comunitario que era, digamos, proveniente del uso de energías fósiles. Él así creció, sus primeros trabajos fueron justamente en trabajos relacionados a ese tema. Entonces, él trae un dogma adentro que explica el por qué las políticas son en ese sentido, porque él así creció. Solo que, señor presidente, estos no son los 60s, ni los 70s.
Me duele mucho, México.
Pues...
Porque somos un país tan rico, somos un país tan diverso. Tú te vas, y lo hemos platicado fuera del aire, en aquellas reuniones en donde todavía eras mi amigo y me invitabas una cerveza, platicábamos de cómo México es un país tan rico. En donde te vas al norte del país y tenemos un desierto enorme que de mil maneras pudiéramos aprovechar para captar energía solar. Tenemos zonas riquísimas en donde se generan corrientes de aire que también nos falta por explotar para, pues, para impulsar y tener más parques eólicos. Tenemos una cantidad infinita de mantos acuíferos, ríos, presas, etcétera, etcétera, que podemos utilizar.
Estamos rodeados de agua.
Exacto. O sea, hay un sinfín de herramientas que pudiéramos estar utilizando en nuestro país, pero bueno, desafortunadamente, como tú bien dices, vivimos del dogma de una sola persona que quedó en el pasado.
Entonces
a quienes nos están escuchando, para ya entrar en materia, van a decir, oye, ¿no íbamos a hablar de aquí de los amparos? ¿Qué es eso de un amparo? ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue?
¿Amparito?
¿Ampaquiqui? Entonces, se aprueba esta reforma y lo que pasa es que todas estas personas que ya estaban con esas reglas del juego, es decir, todos los inversionistas, muchos de ellos, o si mal no recuerdo, la mayoría de ellos extranjeros, dicen, oye, a mí ya no me conviene invertir así. En teoría, no debería haber problema porque pues la ley no es retroactiva. El tema es que empiezan a haber ahí situaciones en donde se ven afectados ellos como particulares con su inversión y con lo que habían pactado en donde iban a invertir, las reglas del juego. Y esto ocasiona que las empresas se inconformen y el mecanismo legal para hacerlo es interponer un amparo para que sea el Poder Judicial, entiéndase los jueces, quienes determinen acerca de la legalidad o no legalidad, entiéndase inconstitucionalidad de la ley, de esta ley recién aprobada. Es decir, los jueces tienen que determinar si lo que votó la Cámara de Diputados, lo que votó el Senado de la República, cumple o no con los requisitos que deben de ser legales, aplicables. Y el amparo, que todos, es un derecho que tenemos todas las personas en nuestro país, quienes promueven el amparo lo hacen ante la instancia correspondiente, que es el juez especializado en competencia económica, y interponen el amparo y el juez concede una suspensión provisional. Entonces, ¿qué es todo esto? Hay que recordar que un amparo, repito, lo podemos pues interponer todos cuando nosotros creemos que alguno de nuestros derechos está siendo vulnerado. Y en ese sentido lo promueven estas empresas y el juez, que es el encargado en este caso, que fue el primero, si mal no recuerdo, primero fue el juez segundo en materia de competencia económica, determina que tiene que otorgar la suspensión provisional para analizar el caso. La suspensión provisional es, en lo que yo reviso cómo está el asunto, todo queda igual a como estaba antes. Entonces, la ley, por lo pronto, su aplicación está pausada. ¿Ok? ¿Qué tiene que determinar el juez? Si afirmativamente afecta o vulnera derechos y compromisos previamente adquiridos de forma legal, entonces está en la posibilidad de otorgar una suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir? Que quedaría sin efectos para quien se amparó, en este caso, la ley, ¿no? Y en ese sentido, esa es en la etapa en la que vamos. Y es muy interesante porque esto es lo que sucedió en materia legal. Pero lo interesante de forma política, que es lo que realmente queremos discutir hoy y lo que realmente queremos que ustedes estén informados, es que un día, desde sus mañaneras, desde su espacio, este circo que hace diario el presidente, dice que le va a solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que a su vez está encargado de todos los jueces en el país, federales, que le va a pedir, pues, que investiguen la conducta de este juez y el motivo por el cual se comportó de esta forma y otorgó el amparo.
No me digas eso.
Es decir, no conforme con involucrarse de forma directa el presidente, de forma directa, no conforme con involucrarse con el Poder Legislativo, ahora dice, voy a buscar amedrentar también y presionar políticamente para que los jueces que determinen cosas que van en contra de lo que yo quiero, también tengan miedo.
Exactamente. O sea, esta carta o esta intención de proceder o de buscarle ahí algunas cosas al juez, pues lo hace justamente con el objetivo de decirle a los otros jueces, nada más vean, ¿eh? O sea, probablemente no tenga nada, pero hay de ustedes que sigan vetándome ciertas cosas o amparando o dándole acceso a ciertos amparos para que no proceda lo que yo digo, porque yo voy a atentar y voy a buscar todos los pormenores que ustedes puedan tener escondidos. Entonces, esto es como una amenaza.
Es una amenaza directa a la autonomía
del poder judicial. Es un embate directo al órgano judicial de nuestro país. Eso es peligrosísimo.
A ver, hay situaciones, y la verdad hay que decirlo como tal. Finalmente, la determinación de un juez depende del criterio y de las herramientas legales con las que consta para tomar la decisión que toma. Habrá tal vez situaciones en las que no nos guste la sentencia que emite un juez o los criterios que aborda. Pero la verdad es que dentro de sus facultades y conforme al marco de derecho, es decir, con lo que dice la ley, pues ellos están en la posibilidad de hacer eso. Hay instancias, por decir, si tú llevas un caso y no te gusta, pues tú puedes interponer recursos para esta decisión que tomó el juez, pues ver si la puedes voltear o si pueden reconsiderarla, etcétera. Hay mecanismos legales que no es motivo de esta plática el día de hoy, pero existen. Pero eso no importa, porque el presidente ni siquiera se tomó la molestia de argumentar jurídicamente las herramientas que puede aplicar para defender su reforma. No. Se fue directo a lo político, a la presión política y amedrentar a los jueces para que, repito, con todo aquello con lo que no están conformes, que no va acorde a su visión. Entonces, están mal y hay que buscarlos, y hay que presionarlos y hay que investigarlos.
Y eso es justamente lo que está mal. A ver, tampoco seamos ingenuos. Siempre ha existido, cuando hemos hablado aquí de una separación de poderes, la separación no significa un completo desentendimiento, ¿verdad? O sea, existe diálogo. Y es bueno que exista diálogo entre las partes. Es súper sano.
Y en un, perdón, nada más para, en un sentido jurídico, así está marcado en la Constitución. Es decir, hay procesos en donde cada uno de estos poderes intervienen de forma armónica.
Exacto.
Es la naturaleza jurídica de por qué está constituido así cada uno de los poderes y por qué está expreso así en la Constitución, ¿no?
Exactamente. Y el presidente, digamos que se salta la barda de ese tema de un diálogo y se va directo y lo arroja al escenario en el que él mejor se sabe mover, que es el escenario político. El técnico, pues como que no le sabe muy bien.
No. ¿Sí o no?
No, pues no. ¿Sí o no? No le sabe bien al tema técnico.
La verdad, cabrón.
La verdad no le sabe, cabrón. Pues, ¿qué quieres que diga?
Hay que leer. Dígale, pásenle un papelito, cabrón.
Entonces, dice, ¿sabes qué? ¿A dónde sí lo domino yo? Pues en el tema político. Y los está metiendo ahí a los jueces. Y creo que se está equivocando porque él tendría que dialogar y tendría que exponer las razones de su política y por qué él cree. Y no lo está haciendo.
A ver, por eso, jurídicamente, orgánicamente, el presidente tiene en su gabinete un consejero jurídico de la presidencia de la República que particularmente se encarga de todo este tipo de situaciones, exponer todos los argumentos jurídicos por parte del Poder Ejecutivo en su comunicación con ambos poderes. Entonces, ahí tienes tú un especialista en la materia que se encarga de eso. Pero como sabemos que este presidente, pues le es irrelevante su gabinete porque todo se centra en su figura presidencial.
Sí,
todo
pues
es él, la verdad. No estoy diciendo una mentira, Ricardo.
No estás diciendo ninguna mentira.
Hoy no vengo a decir mentiras, hoy vengo a decir realidades. Y en ese sentido, pues es irrelevante los argumentos técnicos, jurídicos. Aquí todo es político. Pero no acaba la película todavía, Richard. ¿Qué crees? ¿Qué crees que pasó?
No. Ya, pero sorpréndeme.
Estás desencajado.
Estoy desencajado, no me hallo.
Que la organización de jueces, no recuerdo el nombre particular, pero una asociación que consolida y conglomera jueces de diversas instancias en todo el país, sacan una carta en manifestación de apoyo a su colega juez que estaba siendo presionado por el Poder Ejecutivo, entiéndase, por el presidente de la República. Y no solo eso, luego sale el presidente de la Suprema Corte con un tuit también de apoyo. Y luego sale el exministro Cosío y también apoya al, al, al juez. Y no solo eso, otras empresas se inconforman de igual manera y ahora ya no le toca decidir a este juez, sino le toca decidir a otro de la misma materia. ¿Y qué crees? Que otorgan también otra suspensión, es decir, pausan todo para que otras empresas también estén en este estado en donde sean defendidos ante esta irregularidad.
Y sabes legal. Que este es el primer nivel. O sea, todavía ni siquiera nos vamos a los niveles de controversias del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. O sea, de niveles de controversias internacionales en los que el órgano de Estados Unidos se va a meter a defender las inversiones de allá, de Canadá. O sea, este es el primer nivel. Aquí estamos hablando de los de aquí, los que estamos y nos estamos amparando ante nuestra autoridad. Todavía falta que vengan los poderes internacionales a reclamar lo suyo.
¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un reencuentro y la verdad, vamos a ser objetivos. Pero ¿cómo ser objetivos cuando las pruebas son clarísimas? Ahí te va. Si tú te pones a investigar, si te pones realmente, te clavas en cómo está el proceso del Tren Maya en nuestro país, hay miles de amparos de muchas personas que buscaron esta figura porque afectaba sus bienes, porque no se hizo de la manera correcta, por mil y un cosas. Entonces, proyecto parado. Te vas a este tema energético de esta reforma, al día de hoy, suspensión provisional, con amplias posibilidades de que se convierta en una suspensión definitiva que no aplique y que la reforma haya sido en vano. Si mal no recuerdo, la refinería tiene igual sus temas.
El aeropuerto
todavía tiene mil y un problemas legales, tanto así que al gobierno le salió más caro de lo que estimaban que iba a salir por todas las cancelaciones que se hicieron de forma errónea jurídicamente. O sea, deja tú que se haya cancelado el aeropuerto. No solamente lo cancelaron mal jurídicamente, no hubo una terminación de los contratos correcta.
Nos costó más.
O sea, no hubo ahorro. La verdad es que no hubo ahorro. O sea, eso hay que tenerlo claro. El Tren Maya, casi tres años de gobierno, sigue sin existir. ¿Qué está pasando, Ricardo?
Pues
¿El presidente quiere gobernar desde su atril?
El presidente quiere gobernar desde su atril, desde su espectáculo matutino. Y el que no esté en la línea de lo que él quiere, pues sufrirá los embates que desde ahí se hacen todos los días. Y van cambiando, ¿eh? O sea, esta semana le tocó al juez, pero la semana pasada le tocó a las feministas y la semana pasada, y así te vas. O sea, este presidente se agarra a alguien por semana y vamos, y duro, y dale. Pero lo preocupante es la imagen que estamos dando hacia el exterior. ¿Quién va a querer venir a invertir a un país donde ni el presidente respeta las reglas del juego actuales? O sea, se los pregunto a ustedes que nos están escuchando. ¿Tú pondrías el dinero en un país en el que el presidente cambie las reglas del juego cuando quiera, como quiere?
¿Cuál es la confianza en el mercado? No hay, no hay. Y eso, digo, no por aventar la máquina, todo está mal. Pero en la práctica, la verdad es que genera totalmente que las empresas busquen otras opciones para asentar sus negocios lejos de México, porque el mercado es muy volátil.
Oye, la energía, por ejemplo, hablando del tema de la energía en Estados Unidos con nuestros competidores directos en Texas es muchísimo más barata, pero cuando estoy hablando de muchísimo más barata es, o sea, más del doble o el triple de lo que estamos pagando aquí.
Oye, pues por el apagón, lo discutimos ese día, sí. Nos quedamos sin luz porque ni siquiera la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para dos cosas. Uno, para almacenar gas, que es con lo que producen, y creo que me acabo de morder, para producir energía eléctrica con gas, que es lo que utilizan. Estoy bien, gracias.
Está bien,
porque gracias. Tenía que decirlo porque así me vi todo tronco. Con el gas, que nada más tenemos creo que para dos días, ¿no? Almacenar gas.
Día y medio.
En todo el país. Bueno, deja tú esto. Ok, almacenamos por día y medio. Pero todo el gas lo tenemos que traer de Estados Unidos. O la mayoría de él. ¿Por qué? Porque no tenemos otras posibilidades de generar energía eléctrica como, repito, la energía solar, la energía eólica.
¿Y sabes dónde está la llave del gas en México?
¿Dónde está?
En esta bella tierra. Aquí es donde hay más gas en México y se podría explotar la zona noreste de México. Es la zona que más rica en gases y no lo estábamos explotando en ese sentido.
El fracking.
El fracking.
El fracking. No quieren utilizar el fracking porque luego tiembla. ¿Todo tiembla?
Oye, ¿te acuerdas cuando se venían los temblores esos? Ahí estaban todos en Santa Catarina. Ay, ya tembló otra vez.
¿Qué va a pasar? No sé qué hacer en caso de sismo. Oye, es que, paréntesis, pero es bien increíble, güey. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en México 3 años. Y allá, como aquí, en todos lados, hay señalamientos de en caso de sismo y en caso de incendio, ¿no? Y de que la ruta de evacuación y de chinga. Aquí nadie pela. Eso es, bueno, deberías de pelarlo por el tema de los incendios. Pero nadie pela el del sismo. Pues, ¿cuándo chingas?
Pues no, aquí no hay sismo.
Ah, bien.
No. Pues ahora sí ya te tienes que saber tu ruta, papá.
Léanlo.
Bueno, pero ni te preocupes porque no vamos a explotar gas con este presidente. Pues, cuando menos en 3 años, ni te aprendas esa ruta. No,
pero
ni
bueno,
te aprendas.
Mencionaste un tema bien importante.
Santa Catarina. No,
sí, también. Un tema bien importante. Lo que sucedió la semana pasada y a quienes se agarró, pues, ¿qué te digo? De vuelo.
¿Qué te digo yo?
Todos estos movimientos de mujeres que genuinamente buscan mejores condiciones para ellas, vamos a denominarlo como el movimiento feminista en general, que el presidente se cansó de atacarlas. Bueno, ¿qué pasó, Richard? ¿Qué pasó con este candidato que ya está definido? ¿Qué pasó?
Bueno, mira, yo no quiero... es que se van a ir bien enojados nuestros...
Que se enojen
con nosotros.
Para que valoren su voto en estas próximas
elecciones. Pues es verdad. Resulta que siempre sí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Félix Salgado Macedonio? Este hombre, candidato a Guerrero, gobernador de Guerrero, que tenía más de 5 denuncias de acoso y abuso sexual. Pues, ¿qué creen? Que siempre se iba a ser candidato por Morena. ¿Y sabes qué? Que tiene probabilidades de ganar.
No te equivoques. No tiene probabilidades de ganar. Va a ganar. O sea, al día de hoy no hay encuesta de todo tipo, de todo sabor y patrocinada por quien tú quieras. No hay encuesta que no lo ponga en primer lugar. Entonces...
Qué vergüenza, güey.
Me da mucha pena, güey. O sea...
No, y coraje.
O sea, estamos... institucionalizando la impunidad, güey. Eso es.
Eso es.
O sea,
eso es.
¿Qué clase de mensaje es este en el que no importa? También hay que decirlo. O sea, bueno, finalmente ninguna autoridad ha dicho que es culpable. Eso también hay que decirlo. Pero como quiera, políticamente, ¿qué clase de mensaje le das a la mitad de tu población? Más de la mitad de tu población. Hay que recordar que en México hay más mujeres que hombres, según este último censo y los últimos que ha habido. Por poco, pero hay más. ¿Qué le vas a decir a la más de la mitad de tu población con este mensaje en el que tú, como partido político del presidente, dices, no importa, por segunda ocasión, ratifico que nuestro candidato para el estado de Guerrero va a ser Félix Salgado Macedonio? Ojo, mediante encuestas que reservaron y no son públicas y nadie conoce. Es decir... La justificación de por qué es él es porque la gente lo quiere, así salió, fue el más votado de la encuesta. Oye, pues que les pidieron los datos de la encuesta a Morena y que no, son reservados.
No, te creo.
Eso sucedió, Richard. No te lo digo yo, eso sucedió.
Te lo dice la ciencia.
Te lo dice, pues quien pidió la transparencia y no se otorgó.
No.
¿Qué hacemos, Richard?
No, pues ¿sabes qué tenemos que hacer? Evitar que ese tipo de perfiles... sigan creciendo en la política mexicana. A ver, nuevamente, el tema es delicado en el sentido de que pues él técnicamente pues es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. El tema es, oye, ni una investigación seria de por medio, ni una pausa para decir, vamos a investigarlo en este tema. Oye, no juegas en esta, güey. Juegas en 3 años porque este tema son muchas mujeres las que te pusieron una demanda.
Oye, y al revés, si tú estás bien tranquilo con que eres inocente... agilizas el proceso, vas tú como principal interesado con las instancias correspondientes a decirles, a ver, me interesa,
aquí estoy,
interesa que mi nombre quede limpio. Está bien, juego en 3 años. Imagínate la legitimidad que eso le daría. Oye, no tiene problema, salió libre. Ah, chinga, no, o sea, no va a haber quién se lo ponga, la verdad.
Sí.
Pero no conformes con eso. Lo sacan por segunda ocasión implorando. Muchas de las mujeres implorando este asunto y parece ser que, pues, oídos sordos. Y Richard.
Al presidente claramente no es un tema que le interesa. Al contrario, lo deslegitima. Y eso es, la verdad es que es francamente vergonzoso y lastimoso.
Me gustaría hacer este ligero, pues, ¿cómo decirlo? Este ligero cáliz, jueguecillo. A ver, Richard, dime el nombre de 5 secretarios del gabinete.
¿Actualmente?
Actualmente.
Ebrard, Olga Sánchez, Herrera, el de salud, José. ¿José?
Es parte sí. De, o sea.
El de salud, que ahorita te digo el apellido.
Y educación, Delfina Gómez. Está bien, ahí van 5.
Ahí está.
O sea, y nosotros que estamos inmersos en esto, que nos encanta estar viendo la política todo el tiempo. Obviamente, las personas que nos escuchan, que tienen otras prioridades en su vida, que tienen una vida en otro ámbito totalmente legal, totalmente, por su vida propia, que se dedican a la iniciativa privada o a otras cosas, ve tú a saber, lo que sea, que no están tan inmersos en esto de la política, ¿a quién conocerían? ¿Uno? ¿Dos? Yo batallo para decirte más de 5 y el gabinete son más de 10.
Sí.
Es decir, aquí quiero llegar con esto, Richard.
Además de ventilarme y agarrarme de bajada.
No. Sí los dijo.
Sí, y
los
Tatiana dijo. Cloutier en economía Tatiana y le Cloutier. Sigo. No, y le sigo.
Eso. Oye, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente, ¿dónde está centralizado el poder?
Pues en el presidente.
Te aseguro que me puedes decir más personas que tuvo en su gabinete reciente Peña Nieto que los que tiene hoy Andrés Manuel.
Porque estaba mucho más dividido el poder y se les daba más juego y toma decisiones, pues como debería de ser a
pues
todos.
Pues claro, o sea, realmente es muy lamentable que hayamos regresado a este presidencialismo absoluto que tanto tiempo nos costó como país salir adelante de los años 60, 70, parte de los 80, en donde la democracia era hegemónica. Lo sabemos, es la realidad, es la historia política de nuestro país. Tanto tiempo que nos costó generar instituciones fuertes para que el día de hoy estemos regresando a los años 70. Esa es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy, amigos.
Pero bueno,
me voy.
Ya se enojó.
Perdón.
Amigas y amigos, sonrían, que nada más nos quedan 3 años con este presidente. Ya estamos en la cúspide. No se rindan. Y acompáñenos el siguiente programa, el siguiente martes la grabación y miércoles la liberación del mismo, de su programa favorito, aquí Entre Dos.